Perdidos en el espacio. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
...21 horas en todo el país. Cielo parcialmente nublado, temperatura actual 7 grados, humedad 81%. Kicillof habló de conformar un frente lo más amplio posible. Convocó a otras fuerzas políticas, además del peronismo, a oponerse a la política de la motosierra y advirtió que quieren dividir al campo popular.
Así que nosotros vamos por un frente lo más amplio posible, por supuesto empezando por el peronismo, pero también con otras expresiones políticas que estamos invitando a oponernos a la política de la motosierra, del topo que quiere destruir al Estado. Así que en ese sentido, la alianza que queremos hacer, el frente lo más amplio posible, que contemple a todos los sectores. Tenemos que tomar nota de lo que está ocurriendo en la Argentina. Quieren dividir al campo popular, quieren dividirnos, que vayamos todos separados, y entonces ahora están tratando de traerlo al PRO. Lo que pasa es que lo llevan de la nariz, lo maltratan.
Difunden imágenes que comprometen a uno de los implicados en la causa Libra. Se trata de Mauricio Novelli, organizador de Tech Forum, quien visitó en varias oportunidades al presidente Javier Milei para proponerle el lanzamiento de la moneda virtual Libra. En la comisión investigadora que funciona en la Cámara de Diputados, la legisladora de Unión por la Patria, Julia Estrada, mostró imágenes en donde dos personas allegadas a Novelli salían de un banco con bolsos llenos. Las mismas se dieron días posteriores a la difusión de la moneda cripto desde las redes del presidente. En mayo creció el turismo de argentinos en el exterior. Son datos del INDEC, asegurando que en mayo más de 1.300.000 residentes viajaron al exterior. En paralelo, casi 600.000 extranjeros visitaron la Argentina, una cifra que representó un retroceso anual del 14,2%. Científicos de la UNLP diseñaron un método para purificar el agua contaminada con arsénico. Está basado en la técnica de hierro cero valente y demostró ser eficiente en pruebas piloto. Actualmente la planta de tratamiento se encuentra instalada en la localidad de Pipinas con una capacidad de tratamiento de hasta 15.000 litros diarios. Recordemos que grandes cantidades de arsénico en agua pueden causar enfermedades relacionadas y hasta algunos tipos de cáncer. 21 horas, un minuto en todo el país. El cielo está parcialmente nublado, temperatura 7 grados. Humedad 81%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Cuando la conexión se pierde,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Climatización al mejor precio y con la mayor financiación en casa Silvia. Calefactores, aires, caloventores, estufas eléctricas, a gas y a leña. Hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Recuerden, cada compra o pago de cuota suma chances de ganar el Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 7, casi 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 273 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800 777 7366, enviando un WhatsApp al 11 22 79 0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
Mientras tanto.
En otro rincón de la nave.
Bueno, bienvenido Javier Sierra, Monoambiente Molero. ¿Cómo estás? Vos sos famosísimo en España.
Bueno, sí, me leen mucho.
Sí, sí, tenés muchos lectores. No sé si sos tan conocido acá en Argentina, así que yo me voy a permitir preguntarte muchas cosas que ya contaste mil veces, pero que por ahí está bueno actualizar.
Perfecto.
Venís con El Plan Maestro, que es tu última novela, pero que se relaciona con una novela que es El Maestro del Prado, que leí hace mucho, y que cuenta algo que te pasó en la vida real. Y ahí vamos a empezar a desandar y a unir estos hilos entre tu vida y tu obra. Porque vos efectivamente eras estudiante e ibas al Museo del Prado porque tenía calefacción.
Sí, así es. tan rudimentario y tan sencillo como eso. Yo llegué a Madrid a principios de los años 90 para estudiar mi carrera.
Periodismo,
efectivamente. Y como nos pasa a los chicos de provincias, cuando llegamos a la gran capital, buscaba algún sitio donde me pudiera sentir arropado con imágenes que me resultaran agradables y cercanas. Y pensé que el Museo del Prado sería ese lugar, como ocurre, yo creo que a estudiantes de todo el mundo.
Además, te cortaban la calefacción en la residencia donde estabas,
eso,
¿no?
Eso es.
Así que, ¡qué bravo!
Yo busqué un sitio donde me sintiera un poco, pues eso, como te decía, protegido, ¿no? Y en el Museo del Prado estaban todas esas imágenes que yo había estudiado en mis libros de texto desde pequeño, las Meninas, las Majas de Goya, en fin, todos estos grandes cuadros de la historia del arte. Así que un domingo por la mañana, uno de esos domingos de frío invernales de Madrid, estaba contemplando una tabla de Rafael, renacentista del 400 italiano, y se me acercó por la espalda un señor mayor que, sin saludar ni decirme nada, me empezó a explicar aquella pintura y me dijo una cosa que se me quedó muy grabada, que el arte en realidad no hay que verlo, hay que leerlo, que hay códigos de lectura de las pinturas que no nos han enseñado y que, sin embargo, nos sirven para arrancarle esas historias ocultas que tienen los cuadros. Él veía los cuadros del Museo del Prado como libros mudos, libros sin palabras, a los que, de alguna manera, le puso o empezó a ponerle palabras en aquella ocasión.
Uh-huh. Bueno, y nunca lo volviste a ver a ese señor.
Claro, yo me quedé muy impactado con aquel señor, pero al cabo de unos minutos, de unos 30 o 40 minutos, aquel señor se fue. Y yo no tomé la elemental precaución de pedirle su dirección o su teléfono, o, en fin, una vía de contacto, nada. Volví al Museo del Prado muchas veces, soñando encontrarme otra vez con aquel señor para que me explicara otras pinturas. Nunca ocurrió, y el recuerdo de aquel señor se me quedó incrustado en la cabeza. Cuando me hice escritor, muchos años más tarde, acudía a aquel recuerdo y convertía a aquella persona en personaje. Fue el maestro del Prado de esa claro. novela que tú leíste. Aquel libro terminaba con un acertijo que...
Ah, que enloqueciste a toda España con eso.
Bueno, a toda
España. Chicote, puede ser que lo leí en algún lado o lo vi que trataba de descifrar, porque yo soy fanática del podcast que tienen con Juan Gómez Jurado.
Sí,
claro. ¿Cómo se llama? Los Todopoderosos.
Sí, Los Todopoderosos.
Ay, que es tremendo. Y él en un momento estaba Chicote ahí.
Claro, sí.
Y él es el mismo Chicote que trataba de descifrar.
El mismo Chicote, sí.
Tu enigma.
Exacto. Él tomó ese acertijo que yo publicaba al final de aquel libro y que aquel señor, yo, en fin, eso ya es parte de la literatura, pero lo dejó como escondido en un viejo libro, ¿no? Para que lo encontrara.
En el Escorial.
En el Escorial. Y él trató de descifrarlo, me hizo algunas propuestas, ninguna de ellas encajaba con el señor que me había asaltado en el Museo del Prado, pero la búsqueda de ese señor, de ese maestro, se convirtió casi en deporte nacional, ¿no? No solo en España, porque el libro se tradujo enseguida al inglés, al ruso, al polaco.
No, yo me imagino a la gente dando vuelta por los museos, por el Escorial, con el libro tuyo bajo el brazo, tratando de ver cómo descifrar. Ahora, hay otra cosa, que lo que vos haces en el plan maestro es salir del Museo del Prado e ir hacia otros espacios. Pero una cosa que me gustaría retomar es el tema de cómo siempre hay un hecho de tu vida personal y cómo se va trasladando a la literatura, empezando por tu primera novela, que es La Dama Azul, donde vos andabas buscando a una monja que se teletransportaba en el 1400, no sé en qué año era.
Bueno, es un poquito después, es en el siglo XVII, pero es la época de Felipe IV en España. Pero sí, es verdad, tienes razón. Es decir, yo creo que los escritores, de alguna manera, lo que hacemos es recurrir a la memoria como herramienta fundamental. Y esa memoria siempre está desordenada, ¿no? En la cabeza de todos nosotros siempre está desordenada. Pero cuando la tenemos que poner por escrito, incorporamos orden. A veces es un orden meticuloso y por lo tanto, es una memoria cerrada y correcta, pero a veces es una memoria más desordenada.
Casi siempre.
Casi siempre. Y ahí es de donde nace muchas veces la literatura. Es verdad que yo me convertí en escritor por un incidente que viví siendo también un joven periodista, ¿no? Yo publiqué un artículo en una revista que llegaba a la Argentina en aquellos años, que se llamaba Año Cero.
Hubo un hitazo que fue un libro del Triángulo de las Bermudas, que todos estábamos fascinados y viendo el misterio de cómo los aviones se perdían en el Triángulo, que todos los instrumentos empezaban a agitarse y hasta que el avión se perdía en el Triángulo de las Bermudas. Todos esos misterios, vos hacías periodismo con esos misterios.
Exacto. Yo me convertí en un periodista especializado en estas cosas y un día, te estoy hablando del año 91, yo publiqué un artículo con testimonios de personas que habían sufrido experiencias de teleportación, que iban conduciendo por una carretera, entraban en una niebla y aparecían 30 o 40 kilómetros más allá sin saber cómo. En fin, yo recogí este tipo de testimonios y cerré aquel artículo con una alusión histórica que había sacado de una antigua revista mexicana que corría por la redacción, ¿no? En esa revista se mencionaba a una tal Sor María de Jesús de Ágreda, que tenía la capacidad de estar en dos lugares a la vez, en su convento en España, la revista no decía dónde estaba el convento, y en Nuevo México, Arizona y Texas, en los Estados Unidos.
Nada que ver.
Yo publico aquello como el chimpún del artículo, ¿no? Decir, bueno,
eso me encanta, porque si con esto la mato, con
exacto.
esto cierro, con esto quedo, pero con una intelectualidad.
Mirá, estas cosas que hacemos los periodistas.
Por favor,
¿no?
Sí,
bueno, pues,
sí.
Pues yo cierro aquel artículo con ese chimpún y voy al siguiente reportaje, que es lo que hacemos en los medios. Mi siguiente reportaje no tenía nada que ver con aquello. Era buscar en pueblos de España copias de la Sábana Santa de Turín. Bueno, era un tema interesante y yo me dediqué a rastrear medio país con eso. Y un día me sorprendió una nevada enorme en unas montañas del norte de la península. Me quedé aislado con mi coche, sin poder salir de ese lugar, y tuve que esperar al día siguiente a que el sol empezara a derretir la carretera para ir recorriendo el camino. Ese camino, que yo no controlaba, me llevó hasta un pueblo que se llamaba Ágreda, como la monja que yo...
¿Ves que te pasan cosas?
No,
te pasan cosas raras.
Sí, pero claro, yo de repente relacioné, dije, ¡ay! a ver si esta mujer que yo he citado en ese artículo era de aquí. Bueno,
es un nombre raro, aparte.
Un nombre raro, pero yo pensé que era un apellido, ¿no? Bueno, entré en el pueblo, era domingo, habían pasado ya las misas, ¿no? Y no había nadie en la calle, un frío que pelaba. Así que decidí continuar mi camino hasta Madrid, pero me perdí dentro del pueblo y salí por un camino que iba a dar a un convento. Sabía que era un convento porque había una estatua de una monja en la puerta. Claro, yo estaba muy mosqueado, dije... A ver si esta monja es la mía, ¿no? La que yo había citado en el artículo.
El nombre del pueblo.
Me acerqué a la estatua, no venía ninguna indicación de quién era aquella mujer. Llamé al convento de clausura, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Le pregunté a la monja, hermana, ¿usted ha oído hablar de una mujer que decían que estaba en dos sitios a la vez, en América y acá? Y la monjita, al otro lado del torno, me dice, hijo, es nuestra fundadora.
¡Ah!
Bueno, me hicieron pasar al convento, me contaron una historia alucinante.
¿Hizo que las monjas de clausura te hayan dejado entrar?
Bueno, al locutorio con las rejas.
Al locutorio, no, pero sí, con las rejas. Pero digamos, eso ya es de un privilegio.
Sí.
Ya estabas en una aventura.
Ya estaba en una aventura, sí.
Ya estabas.
Pero de repente me enseñan las 300 cartas de su puño y letra que esta monja se había escrito con el rey de España, con Felipe IV. Los documentos de la investigación oficial de sus bilocaciones a América. Bueno, me dieron un montón de información y yo estaba realmente sobrepasado.
¿Y es cierto que ella bordaba animales, pajaritos, cositas que no eran de España, que solamente existían en Centroamérica?
Me los enseñaron. Me enseñaron las casullas que ella bordaba para los curas de la iglesia, que están llenas de flores y pájaros exóticos en España. No existen. Y, sin embargo, son endémicos de Nuevo México, ¿no? Por ejemplo, el correcaminos de Nuevo México, que es un pájaro muy típico de allí, está representado en esa pintura cuando nadie lo había visto en España. Bueno, yo me quedé muy impactado y la monjita, antes de irme, me dice, bueno, antes de que usted regrese a su ciudad, a Madrid, pase a saludarla, que está en la iglesia. ¿Cómo que pase a saludarla? Bueno, me acerqué a la iglesia donde me decían y allí estaba efectivamente el cuerpo incorrupto de Sor María de Jesús de Ágreda.
¿Cómo puede ser incorrupto?
Bueno,
incorrupto quiere decir que nunca se la comieron los gusanos,
exacto,
nunca nada.
Exacto.
Está como,
pues allí
como durmiendo.
Exacto, allí la tienen vestidita con sus hábitos azules, tal y como las describen las crónicas históricas, con una cara ya sequita por el paso del tiempo, pero estaba allí. Bueno, yo volví a mi redacción diciéndole a mi director que no quería escribir el artículo de las copias de la Sábana Santa, que tenía otro más importante que hacer. Y el director me dijo algo que nunca olvidaré. Me dice, Javier, una historia de una monja no vende.
No.
Sí, y no quiso publicármelo.
Eso es terrible,
así,
eso es terrible.
Así que
ahora vos después de ahí, porque vos siempre tuviste la idea, y esto yo estuve investigando,
sí,
porque me parece como un punto clave, siempre tuviste la idea, porque tu profesión era de periodista, de hacer una crónica, una investigación, un reportaje, un artículo.
Sí.
No pensabas en ficción.
No.
Hasta que, rechazado por los periodistas, los editores periodísticos, y rechazado después por editoriales, das con un editor que da en la clave, me parece, y que es el que te cambia la vida.
Sí,
que
sí.
Te dice, no, periodístico no, escribí una novela.
Sí, fue un editor joven, José María Calvín, que entonces estaba en una editorial del grupo Planeta Nueva, quien me dijo, bueno, esta es una historia muy bonita, pero como no se la va a creer nadie, vas a tener que escribirla, si quieres, en novela. Bueno, yo me lo pensé, me convertí en uno de los protagonistas de la novela, porque ahí hay un señor que se llama Carlos Albert, que es un periodista, que soy yo, o sea, que en el fondo es mi alter ego.
Que le pasa todo lo que te pasó a vos.
Que le pasó todo lo que me pasó a vos, a mí, sí. Y empecé a construir la historia. La novela de la monja, que se supone que no iba a vender nada, se convirtió en un exitazo.
Sí, La Dama Azul,
¿no? La Dama Azul. Se publicó muchas veces y me convertí en escritor de esa manera tan,
pero claro,
tan particular.
Porque además ahí me parece que hay un punto intermedio, una ambigüedad, la de la novela, que te permite todo eso que te pasa a vos en la vida real, quizás a otras personas le pasa, pero vos lo tenés en cuenta, vos lo ves, pero además te pasan cosas, ¿no? Porque eso de encontrarse, lo podés incorporar a una ficción y entonces el público es todos. Porque en el caso del periodismo de lo sobrenatural, de lo extraño, el incrédulo rechaza esa historia. Yo, por ejemplo, la rechazaría esa historia. Y solamente serían los crédulos, los que creen en eso.
Claro.
En cambio, con la novela, a la novela vos la podés acompañar, porque yo puedo no creer en la vida real, una fantasía, pero me intrigo si me aparece un forastero inesperado que me viene a explicar algo, si hay una monja que se teletransporta, digamos. Entonces ahí yo me engancho con la ficción y me parece que ese oficio de escritor es el que te puso en un vértice donde vos podés hablar con mucha gente a la vez.
A ver, no he sido el primero que he sucumbido a esa tentación, ¿no? La historia del realismo mágico está llena de periodistas que abandonaron la crónica inmediata en sus periódicos porque no les permitían, por tiempo o por espacio, desarrollar historias que tenían esos componentes mágicos.
Sí, sí.
Y de repente surge Cien Años de Soledad y surge la...
Pero viste que el realismo mágico, perdóname que te interrumpa, sí, sí, en Latinoamérica tiene algo que es el relato nuestro, que es muy alejado del cuento de hadas, que tiene que ver con el sucedido, con algo que yo te lo cuento, pero como que es verdad. Me encontré una luz mala, en el camino apareció una sombra, el gaucho, el latinoamericano, aunque sea de los países más hacia al norte, siempre es una fantasía que está en un entremedio.
Eso es
una cosa rara.
Pero es donde yo estoy.
Vos estás en ese entremedio, pero ya metemos un ovni, ya hay...
Bueno, pero...
Se hace más la ciencia ficción, ¿entendés?
Claro.
Está más ligado a la ciencia ficción.
Pero eso no es más que ponerle etiquetas a las cosas, ¿no?
Sí.
En el fondo, el universo está todo interconectado. Yo no establezco una separación entre lo terrestre y lo extraterrestre. Todo es del universo, ¿no? Igual que no establezco una separación entre la Argentina y España. Las fronteras son inventos humanos, son casillas humanas. No están en los territorios realmente, ¿no? Entonces, cuando tienes esa visión un poco más global, más cósmica, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, empiezas a ver relaciones que esas fronteras te impedirían ver en una circunstancia normal.
Claro.
Ahí está la clave, ¿no? Entonces, al final mi literatura y esta última novela, El Plan Maestro, abunda mucho en eso. Mi literatura tiene que ver con la mirada, con la perspectiva, con esas cosas que nosotros creemos entender porque nos han educado para comprenderlas de una determinada manera, pero tienen otra lectura.
Bueno, ahí están los chicos. Vos te vas con tus chicos, cosa que es de la vida real.
Es de la vida real, así es.
Van con los chicos a las cuevas y con un efecto de pareidolia, digamos, ¿no? Esto de ver figuras o en las nubes o donde no hay, que los chicos se lanzan en su imaginación y empiezan a ver cosas que los adultos no ven.
Pero ¿sabes que
ahí
eso,
viene la mirada?
Claro, ¿sabes que eso yo lo saqué de mis lecturas técnicas, de trabajos, en fin, académicos, sobre las pinturas rupestres, las pinturas en cuevas prehistóricas? Hay grandes expertos mundiales, como Jean Clotz en Francia, que llegan a una conclusión curiosísima, y es que los grandes hallazgos de pinturas rupestres en cuevas del Paleolítico en Francia, España y en otros lugares, en realidad los han hecho niños, porque los niños son los que entran en una cueva, ven una muesca aquí y una raya allá y se dan cuenta enseguida de que forman parte de un bisonte gigante, ¿no? Hay que tener mirada de niño, mirada animista, para entender eso. El adulto no lo ve, pero el niño sí. Claro, mi novela empieza así, llevándome a mis pequeños entonces de 7 y 8 años a una cueva rupestre del norte de España para ponerlos a prueba y ver si ellos veían, en fin, comprobar esto que decían los expertos.
A mí me encantó porque vos contabas, te vi en un reportaje que contabas que como habías estado haciendo la promoción del Plan Maestro y habías estado mucho tiempo ocupado sin ir en tu casa, les prometiste unas vacaciones donde les ibas a dedicar 100% el tiempo a tus hijos y a tu esposa. Y era un plan secreto.
Totalmente.
Para llevarlos a las cuevas.
Sí, sí, de mí ya no se fían en casa, ¿no? Pues saben que siempre que les propongo algo hay una segunda intención, ¿no?
Sí, hay
pero
algo
bueno,
en la manga.
También es verdad que saben que mis segundas intenciones siempre son muy divertidas, ¿no?
Claro,
al final te enfrentas a una realidad que ellos ni se imaginan, ¿no? Y bueno, eso es lo que de alguna manera también hago con mis lectores. Yo bebo, fíjate, mi, mi energía, digamos, es la del asombro. Yo busco asombrarme. Para asombrarme tengo que tener los ojos muy abiertos porque pasan cosas a nuestro alrededor todos los días, en todos los momentos, alucinantes. Pero vamos con las orejeras, ¿no? Tengo prisa, tengo que llegar al trabajo, tengo que hacer tal cosa, tengo tal compromiso. Y no nos damos cuenta de todo lo fantástico que ocurre a nuestro alrededor. Cuando yo me detengo en un texto y le propongo algo a mi lector, lo que intento es que le quiten las orejeras y que se den cuenta de lo que hay dentro.
Claro, claro. Bueno, es lo mismo que haces con las obras de arte, ¿no? Con las obras de arte es mostrar... Hay un documental extraordinario que vi sobre la ronda de noche de Rembrandt.
Sí, de Rembrandt.
Donde te explican cómo en realidad ahí hay un crimen, cómo están cada uno de los personajes. Si uno pasa de largo en el museo, lo miras un rato y decís, ya lo vi. No, no viste nada. No viste nada. Entonces, con tus libros, uno empieza a ver también desde una perspectiva por ahí un poco más de lo misterioso, pero no importa porque el mensaje está ahí. Cada uno lo interpreta después como quiere. El bosco, el ojo, el Capricornio en las meninas, no sé, no sé, aparecen todos estos...
elementos.
Estos elementos que a mí me gustaría saber cuánto es de investigación y cuánto es de imaginación. Si vos ponés un poquito en juego la ficción ahí.
¿Quieres que te responda de verdad eso?
Sí, sí.
Todo es investigación.
¡No!
¡Sí!
¡Pero por favor!
O sea, no, no, eso no es un invento. Es decir, el ojo escondido en el Jardín de las Delicias está. El signo de Capricornio que forman las cabezas de los personajes de las meninas está y era un talismán que se hizo para proteger a la reina Mariana de Austria, que tenía que quedarse embarazada o sí de un varón para ser rey de España, para ser el heredero de la corona. Pero también es verdad que Frida Kahlo, porque también aparece en muchas cosas de América, que Frida Kahlo, cuando ella se pintaba, por ejemplo, como un venado herido, estaba casi reproduciendo la manera de pintar de las cuevas rupestres, sin ella ser consciente de ello, estaba siendo la última heredera de un estilo de pintura muy particular, ¿no? Todo eso es verdad, está en investigación. Por eso en mi novela muchas veces juego con poner una nota al pie de página como si fuera un ensayo, ¿no? Vaya usted a tal artículo, a tal página web, porque yo sé que el lector lo va a hacer, se va a ir y va a descubrir para su asombro que no me he inventado nada de lo grande, que lo grande es de verdad.
Pero bárbaro. El tema de Manucho.
Sí, claro.
Que es muy argentino. Sí. Manuel Mujica Lainez. Hay un libro que vos recomendás de él, que es en donde él se imagina que en el museo se vuelven a la vida o salen los personajes y él hace toda una serie de cuentos en torno a esa hipótesis.
A mí me dejó perplejo eso, porque Manucho escribió, su último libro fue Un novelista en el Museo del Prado. Él fallece en el año 84 y él publica ese año este librito. Es un librito pequeño, ¿no? Y en ese librito él se imagina que cuando echan el cierre todos los días a las puertas del Museo del Prado, los personajes de los cuadros, los que están en el carro de Eno del Bosco, los que están en el cuadro de las lanzas de Velázquez o en las majas, todos saltan de las telas y se van a la sala principal, a la galería principal del museo.
Tipo Harry Potter, digamos, ¿no?
Tipo Harry Potter, a contarse sus chismes, ¿no? Bueno, él imagina eso. Yo cuando leí el libro me quedé muy perplejo y te voy a decir por qué. Porque de alguna manera esa imaginación de Mujica Lainez conecta con lo que dicen los antropólogos hoy que hacían los hombres de la prehistoria en las cuevas. Ellos cuando pintaban en una pared, lo hacían siempre a partir de accidentes en la pared, ¿no? Cuando veían un bulto en una roca, pensaban que ese bulto era la panza de un bisonte, así que la coloreaban, le ponían unas patitas con carboncillo y una cabeza y ya tenían un bisontito, ¿no? Bueno, esa era su manera de hacerlo. Pero lo que hacían en realidad era palpar la piedra para detectar esos bultos y creían que el bisonte estaba al otro lado de la piedra.
Claro,
claro, ellos estaban haciendo un acto animista, mágico. Ellos creían que esa deformación en la pared estaba causada realmente por un espíritu animal que andaba al otro lado de la piedra.
Inflaba según su forma, digamos.
La piedra, para ellos,
como un bebé que patea y sale de la panza de la mamá.
Tal cual. La piedra para ellos era una membrana, igual que para Manucho, el lienzo era una membrana que separaba dónde vivían esos personajes. Claro, cuando yo vi esto, obviamente llego a la conclusión de que es una deducción intelectual, en fin, de imaginación de Mujica Lainez, pero está conectada con el sentir de la prehistoria.
Bueno, él era un místico, no sé si místico porque es religioso, pero, sí, pero creía en los misterios, o sea, había algo de esoterismo en él, ¿no?
Sí, también. Sí, sí, sin duda.
Eso se nota. Pero yo te saqué el tema de Manucho porque, última pregunta, ahora después del Plan Maestro, empezamos con el Maestro del Prado. Salimos del Museo del Prado y vamos al Plan Maestro, donde ya nos expandimos. Está el ojo justamente en la tapa del libro del Bosco. Quiero saber si vas a cruzar el mar, si vas a cruzar el océano,
bueno,
y vas a venir para las Américas.
Ya hay una intención.
Dicen que sí. Hay alguien que no se aguanta y dice que sí.
Sí, sí, sí. Bueno, normal. Yo siempre me he sentido muy atraído por América desde muy chico, ¿no? Y todas las culturas precolombinas me han fascinado, todas, desde que era muy, muy, muy pequeño. He tenido la ocasión de recorrer buena parte de ellas y tengo mucho material ahí al que quiero acudir, ¿no? Ese universo mágico está.
Maya, que, Maya,
mira, mayas,
Azteca,
incas. Yo estuve en los años 90, por ejemplo, buscando los túneles de Atahualpa en Cuzco, ¿no? O sea, para contarte una de las mil peripecias. O sea, que eso lo tengo incorporado. Sí, quisiera traerlo. En este libro, en el Plan Maestro, hablo de Frida Kahlo, pero hablo también de dioses instructores, dioses maestros en la mitología precolombina, como Viracocha en el Ande, que fue un maestro que salió de las aguas del Titicaca.
El rubio.
El rubio, sí. Exacto, el dios blanco, ¿no? Hablo también de otros dioses en Nicaragua y en otras partes de Centroamérica. Es decir, que sí, que me siento atraído. Me falta dar el último empujoncito. No te puedo decir cuándo lo daré, pero en algún momento lo daré.
Javier Sierra, para mí es una especie de forastero inesperado para todos, porque vos fuiste a un museo, al Museo del Prado, o cualquier otro museo, porque es una manera de ver, y vos creíste que habías entendido. No entendiste nada. Vos después lees a Javier Sierra, que opera como ese forastero inesperado, te toca el hombro, como le pasó a él en el Museo del Prado cuando era joven, te toca el hombro y te dice, no, espera, esto hay que mirarlo de otra manera. Vamos por el detalle. Muchas gracias, Javier Sierra, por venir a Monoambiente Molero.
Me encanta haberte tocado el hombro y habérselo tocado a los oyentes.
Esto pasó
en el Momo.
El Monoambiente Molero.
De perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Horas 21:30 en todo el país, cielo parcialmente nublado, temperatura 7 grados, humedad 89%. Advierten que cerraron 12.000 pymes desde el 2023. Así lo establece un informe de industriales y pymes argentinos, y de esta forma los números se encaminan a ser los más adversos desde la salida de la pandemia. Consideran que principalmente se debe a la recesión económica, la caída del consumo y la competición con productos importados. Confirman que está aumentando el consumo problemático. La Defensoría del Pueblo de la provincia hizo eco de la Encuesta Nacional de Consumos y Prácticas de Cuidado, la cual indica que el 82,6% de la población afirma un aumento del consumo en los últimos 2 años. Por otro lado, el informe indica que el Gobierno Nacional congeló el presupuesto destinado a estas políticas para 2025, cuyas partidas son las mismas que la segunda mitad del año pasado.
Deportes.
Marcelo Gallardo confirmó los 11 de River para jugar a las 22 horas por el Mundial de Clubes en Estados Unidos frente al Inter de Italia. Armani en el arco, Montiel, Martínez Cuarta, Paulo Díaz y el Huevo Acuña. Craneviter, Aliendro, Maximiliano Mesa, Franco Mastantuono, Colidio y Borja, los 11 de River que buscan la clasificación a octavo de final. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
21:32 en todo el país, cielo nublado, temperatura actual 7 grados, humedad 89%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Las cosas buenas no pasan de moda.
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientan más.
No mientas más. ¿O no ves que se te
abrió? No mientan más. Con Irina Hauser
y Berna Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
No los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Los regalos que buscás, al precio que querés. Casa Silvia tiene el regalo de papá al mejor precio y con la mayor financiación. Mega ofertas en tecnología, hogar, muebles y colchones con descuentos increíbles hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Elegí tu regalo y participá del sorteo de un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio de tu hogar. Calle 7, casi 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia Provincia, que te banca.
En la Provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una canción puede cambiar el color a tu día.
Gillespie presenta Música para Camaleones.
Estamos en Música para Camaleones, estamos en un momento de mirar para atrás y tiene que ver con poner la lupa en aquellas canciones que fueron visionarias o que reflejaban ese momento de los 60s, ese momento de dictadura militar, de Onganía, ese momento que a veces tiene muchas coincidencias con el momento actual. ¿Qué decía Papo? Bueno, Papo andaba por ahí tocando la guitarra. Era un demonio, dicho por sus mismos colegas lo que tocaba Papo la guitarra era una cosa increíble. Eso le permitió funcionar como guitarrista en múltiples grupos de aquel momento, entre ellos Los Gatos, entre ellos la primer formación de Miguel Abuelo y Los Abuelos de la Nada. Ha tocado como cuarto guitarrista, como cuarto integrante en realidad de Box Day en algún momento. Ha participado también con más adelante con Los Sui Generis. No, con Los Sui Generis no, fue Le Bon, me estoy confundiendo. Pero bueno, La Pesada del Rock and Roll sí, Papo. También anduvo de amigo con Spinetta, recordemos el disco Spinettalandia y sus amigos, donde aparece Papo. Pero la gran pregunta que se hace Papo, y que es genial, y que tiene que ver hasta con el día de hoy, una actualidad sorprendente: ¿a dónde está la libertad, muchachos? ¿A dónde está la libertad? Vamos con Papo Blues. ¿A dónde está la libertad?
Libertad, no dejo nunca de pensar. Quizás la tengan en algún lugar que tendremos que alcanzar. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. Quisieron matar ametralladoras, pa 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 pa. Yo solo quiero escapar de toda su locura intelectual. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. Libertad, no dejo nunca de pensar. Quizás la tengan en algún lugar que tendremos que alcanzar. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal.
Muy bien. ¿Qué les pareció? Música para camaleones, ¿eh? Buah. Bueno, volvemos en 2 minutos, dale, vamos.
Perdidos en el espacio.
En el espacio.
Un viaje hacia el fin de la noche.
El número de escritores que llevaron diarios es inmenso, pero son menos los que usaban esos diarios para anotar ideas, gérmenes de ideas que podían o no terminar en una obra concreta. Hay un caso muy particular, que es el del escritor estadounidense Nathaniel Hawthorne, que llevó efectivamente un diario cuyo eje era el de ideas para uso posterior. Hasta donde se sabe, Hawthorne no quiso darlos a conocer en vida, estos diarios, ni dejó ninguna orden de que fueran publicados después de su muerte. Sin embargo, su viuda, Sophia Peabody, después de que él muriera en 1865, tomó la resolución de publicarlos. Y esos diarios constituyen 3 volúmenes. Por un lado están los cuadernos norteamericanos, que abarcan de 1835 a 1852. Y después los cuadernos ingleses, cuando él tuvo que ir a vivir a Liverpool por funciones diplomáticas. Y finalmente los cuadernos franceses e italianos. Hace no tanto se publicó en Argentina, por el sello La Compañía, una selección de los cuadernos norteamericanos de Nathaniel Hawthorne, realizada y traducida por el argentino Eduardo Berti. Vamos a leer algunos pasajes. Es maravilloso si uno se pone a pensar que son solo anotaciones de ideas sueltas que podrían o no ser obras maestras. Idea para un relato. Un incidente causa una guerra general. El actor central de este incidente presenta cierta semejanza con el mal que ha provocado. Un vendedor de medias negras en Worcester estaba tan enamorado de dicha prenda de vestir que incluso cuando esta hubo pasado de moda, siguió adquiriéndola en cantidades importantes hasta terminar completamente arruinado por la baja de su precio. Hacer el retrato de un reformador moderno, un individuo que profesa las doctrinas más extremas acerca de la esclavitud, la hidroterapia y otros temas similares. Anda por la calle arengando con mucha elocuencia y está a punto de sumar varios adeptos cuando sus tareas se ven interrumpidas por la aparición del guardián del manicomio de donde ha escapado. Podría sacarse gran provecho de esta idea. La transformación de una alegre muchacha en anciana, los tristes hechos a su alrededor que poco a poco influyen en su carácter. Ella termina enamorada de los cuartos de enfermo. Le gusta acoger últimos suspiros y amortajar a los muertos. Su mente está repleta de recuerdos fúnebres y conoce a más personas bajo tierra que sobre ella. Una planeada serie de hechos se ve de pronto alterada por una circunstancia inoportuna de la cual nadie sospechaba, si bien ha ejercido su influencia desde el principio hasta el fin. La historia de un personaje capaz de vivir una honda y fuerte pasión. Espera impaciente ese amor apasionado que ha de ser el momento crucial de su vida, pero el destino quiere que no se enamore nunca. Renunciando, no sin tristeza, a esa esperanza, concierta una boda racional, sin sentir por su esposa más que simple estima. La mujer podría ser alguien que en el pasado lo amó, pero que él había despreciado en busca de la gran pasión. Un personaje en común o una circunstancia en común logra congregar a muchas personas distintas hasta unirlas en completa camaradería. Los ricos y los orgullosos terminan mezclados con los más miserables y más marginados. Hacer que un único y mismo hecho se produzca a la vez en varios lugares. Por ejemplo, si decapitan a un hombre en cierta ciudad, en muchas otras ciudades caen más cabezas de manera similar. Posible texto sobre la ruina bajo todas sus formas. Una fortuna arruinada, una salud arruinada, la educación arruinada, la embriaguez u otra forma de intemperancia, la ruina de la personalidad, la ruina del alma. La ruina podría estar personificada por un demonio que asalta a sus víctimas de múltiples maneras. Un hombre muere dentro de una chimenea y acaba ahumado como un trozo de tocino. podría mencionarse de paso al consignar los destinos de los personajes de un cuento. Unos niños combaten con bolas de nieve. El vencedor ve erigirse en su tributo una estatua de nieve. Esta idea podría servir para una sátira sobre la ambición y la gloria, posible cuento infantil. Salomón fallece durante la construcción del templo, pero su cadáver permanece apoyado en el bastón, como si vigilara, aún vivo, el trabajo de los obreros.
Is it too late to start? Well, I'm ready to you now, but I don't know how. It ain't in my heart. Is it too late to start? Is it too late to start?
Voz de la tierra.
Bip, 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 bip.
Nunca, nunca la probé.
Nunca la he visto. Nunca la he olido.
Nunca hemos ido.
Nunca la he oído.
No somos terrícolas, no somos terrícolas, no somos terrícolas.
Ah, nosotros sí.
Lejos de la tierra, perdidos en el espacio.
Tengo algo para decirte, Siam.
Ya sé lo que me vas a decir.
Y es que se terminó el programa.
Ya lo sabía. Mira la hora que es.
No te pongas triste. ¿Sabes por qué? Porque volvemos muy pronto.
Y bueno, si no queda otra.
Como todos los días. Por Radio Provincia.
No.
¿Querés hacer la lista de quienes hacemos perdidos en el espacio?
No quiero.
Bueno, la digo yo. Mili Molero.
Mili Molero.
Diego Tomasi.
Diego Tomasi.
Iván Horowitz.
Iván Horowitz.
Rocío Alonso.
Rocío Alonso.
Guille Campos.
Guille Campos.
Javier Moreira.
Javier Moreira.
Y yo, que me llamo Gillespie.
No te estás olvidando de alguien, del más importante.
Y vos también, Sian. Nos encontramos pronto.
Chau.
Chau, 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 chau.
Por fin nos vamos a casa.
Hold you in my dreams. Someone took you out of my arms. Still I feel the thrill of your charms. Lips that once were mine.